Que Dios los bendiga, hermanos. Es un gusto para mí escuchar que después de una sola alma está escuchando ese mensaje. Y bueno, dejémoslas al Señor, porque por medio del Espíritu Santo Él trae convicción a nuestras vidas y no podemos hacer el trabajo que Él hace. Es solamente confiar en Él. La semana pasada estuvimos hablando de los testigos de Jehová y conocimos un poco de su historia, de sus líderes, de que ellos niegan la Trinidad, de que también no les gusta la doctrina del infierno y tampoco del castigo eterno. Ahora vamos a tratar un poco más acerca de esta organización que está por todo el mundo y que, como hemos dicho, que tiene que imprime mucha información para en varias lenguas, en varios países. Y bueno, ha engañado a mucha gente. Pero también damos gracias a Dios que muchos de ellos han salido de ahí. Muchos grandes líderes, inclusive escritores que han hecho grandes libros, que han servido de información a los cristianos y a las mismas personas para que Dios les abra los ojos y salgan de ahí. Hoy vamos a tratar un poco de las estrategias de los testigos de Jehová. Y como les digo, esto que nos sirva a nosotros para, si encontramos a alguien, hablarles con amor, porque Dios es lo que quiere, abrir sus ojos, el entendimiento y sus corazones. Ellos dicen, cualquiera que haya dicho que nosotros no creemos en Cristo, te ha mal informado. Esta será la respuesta de cualquier testigo de Jehová que te visite. Cuando tú objetas y le dices que ellos no creen en Cristo Jesús, ellos dicen, nosotros ciertamente creemos que Cristo Jesús es el Hijo de Dios y lo aceptamos como Señor y Salvador. Entonces, si ellos lo aceptan, ¿cuál es el problema? Aunque ellos declaren esto, no es para ponerse de acuerdo acerca del cristianismo ortodoxo, sino para parecer que están de acuerdo contigo, para desarmar al oponente y para disipar los temores del futuro prospecto a convertirse. Y lo que en realidad está en la mente de todo testigo de Jehová es que Jesús es el arcángel Gabriel encarnado y que puede ser llamado Hijo de Dios por la virtud de que Él fue el primer ángel creado por Dios. Él es Señor en el sentido de que posee el segundo lugar en cuanto a la organización celestial de Dios y que Él es el Salvador, pero parcialmente, porque Él abrió el camino para que nosotros podamos ganar la vida eterna en la tierra. O sea que lo que dejó a nosotros el terminar el resto, pues lo demás dependía de nosotros. Estas son las enseñanzas de esta secta que son contrarias a la palabra de Dios. En Juan 19:30 dice uno de los discípulos, el cual vio, palpó y gustó al verbo que fue hecho carne, cuando dijo, en el versículo 30, Jesús hubo tomado el vinagre y dijo, consumado es. Su cuerpo fue ofrecido en sacrificio una vez y para siempre. En Hebreos 10:7 dice, esto dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y en el primer capítulo, el versículo 12 dice, pero Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. En el mismo capítulo 10, el versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Entonces solo queda por decir que el trabajo ha sido hecho por Jesús en el Calvario, que no tiene que trabajar por tu salvación, porque la salvación es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Acerca de la resurrección, ¿qué dicen los testigos de Jehová? Nosotros los cristianos vemos la tumba vacía como uno de los hechos más importantes de toda la historia de la humanidad, y su significado es claro y simple. El ángel que estaba sobre la piedra lo pone en estas palabras: Él no está aquí, Él ha resucitado. Así como lo dijo, vengan a ver el lugar donde Él estaba tendido, en Mateo 28:6. Pero los testigos de Jehová le dan un significado totalmente diferente a la tumba vacía. Dicen que Dios se deshizo del cuerpo de Jesucristo y que eso lo hizo para que no se corrompiera y que esto prevendría para que esto no fuera una piedra falsa y tambaleante en la fe. Y esto fue publicado en la revista Torres del Vigía en noviembre 15 de 1991 en la página 31. O sea que hay pruebas de estas declaraciones de ellos. En otra escritura decía: nosotros negamos que Él haya resucitado en carne y desafiamos a cualquier declaración que diga que esto es antibíblico. Publicado el estudio de las escrituras en el volumen 7 de la página 57. Hace años también la Torre del Vigía explicó en más detalles lo que supuestamente pasó al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, reclamando que fue deshecho, que fue desechado por Jehová Dios, disolviéndolo en lo que constituía elementos y átomos. Esto dijo y se publicó en septiembre 1, 1953 en la página 518. Estamos hablando de la literatura de la West Tower, de la Torre del Vigía. ¿Cuál era entonces el significado de la tumba vacía? Que el cuerpo de Cristo fue resucitado. O número dos, que Dios se deshizo de él. Jesús mismo es el más indicado para contestar esta pregunta, porque Él declaró mucho tiempo antes exactamente qué pasaría con su cuerpo. Y esto lo encontramos en Juan 2:19. Respondió Jesús y les dijo: destruir este templo y en tres días lo levantaré. Muchos de los fariseos no entendían de lo que Él hablaba, pero Él hablaba de su propio cuerpo. Aquí Jesús nos dice que qué iba a pasar con su cuerpo. Ni iba a ser destruido ni tampoco iba a ser desechado por Dios, sino resucitaría. Y aún más, esto es más irónico, porque aún la traducción de los testigos de Jehová en Juan 2:19 tiene a Jesús diciendo: yo lo levantaré. ¿Por qué entonces los testigos de Jehová hacen un gran problema de este asunto? Vamos a Hechos 2:29-33. ¿Lo quiere leer alguien, por favor? Para encontrar más claro de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hechos 2:29-33, por favor.
Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento de Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne dio corrupción. A ese Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís.
Amén. Aquí nos explica exactamente desde antes qué iba a pasar con el cuerpo de Cristo Jesús. ¿Dónde está Cristo Jesús? ¿Cómo resucitaría? Y que está a la diestra del Padre. Pero como habíamos dicho antes, ¿por qué los testigos de Jehová hacen un gran problema de esto? Porque ellos niegan la resurrección de Cristo en cuerpo, principalmente por los factores relacionados con las escrituras contradicen las enseñanzas del cielo, del infierno y qué hay después de la vida. Ellos siempre están en contra de estas doctrinas y se contradeciría. Mientras que nosotros los cristianos entendemos que el Espíritu de Jesús permaneció en el realismo invisible durante el tiempo que su cuerpo estuvo en la tumba, para que Él pudiera resucitar al tercer día. Los testigos de Jehová dicen que el cuerpo dentro de la tumba fue todo lo que quedó después de la muerte de Cristo, porque no existe ninguna cosa llamada alma inmortal. Su personalidad fue aniquilada en el momento de su muerte, y entonces su cuerpo fue desechado un poco más tarde, y el significado es que Jesús pasó de existir completamente y se convirtió en nada. Entre el tiempo de su muerte y en su subsecuente resurrección Jesús dejó de existir de acuerdo con esta secta. Entonces, al tercer día, Dios lo creó una vez más como el arcángel Miguel, una criatura con cuerpo espiritual, sin cuerpo de carne. Esto también está escrito en la página 198 de esta misma revista, sí. La deidad. ¿Qué opinan los testigos de Jehová? Los testigos de Jehová creen que Dios, el Padre, es el Dios Todopoderoso, el Dios de la Biblia. Ellos creen que Jesús es un Dios pequeño. Inclusive ponen su Dios como con letras minúsculas. Solo con una divinidad en la cual, o en el sentido de que los ángeles pueden ser descritos en estos términos. ¿Qué opinan del Espíritu Santo también? Ellos se refieren al Espíritu Santo sin el artículo definido y no capitalizan en la creencia que estas palabras no identifican a Dios, una persona, pero en lugar algo impersonal, una fuerza activa que Dios usa para realizar o completar su voluntad. Dios. Los testigos de Jehová presentan esencialmente la imagen de Dios del Antiguo Testamento. Ellos asignan a el Hijo la posición de un ángel creado. Pero en Filipenses 2:5-11 dice, vamos allá por favor. Del 5 al 11. ¿Lo quiere el alguien, por favor?
Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.
Amén. Bueno, aquí estamos viendo claramente que quién es Cristo Jesús. Dice, y toda rodilla se doble también en los cielos, hermano. Vean claramente, en los cielos. Y se supone que solamente Dios se le debe adorar, pero hasta en los cielos se va a adorar a Cristo Jesús. Temas controversiales de los testigos de Jehová. Es un mensaje muy corto, pero parece que sí está, nos va a sacar algunas dudas. Sobre las transfusiones de sangre. Los testigos de Jehová tienen que rechazar las transfusiones de sangre de acuerdo a las enseñanzas de la Torre del Vigía, aún bajo circunstancias de muerte. Y también los padres son responsables de ver que los hijos no tengan también estas transfusiones. Pues si toman la sangre, ellos es como si la estuvieran comiendo. Y la toma de referencia de la Biblia, creo que está en Génesis, perdón, no tengo muy la cita muy fija, pero está en el Antiguo Testamento, uno de los 5 primeros libros, que una referencia, ¿verdad? Bueno, como le decía, por eso la mayoría de los testigos de Jehová llevan consigo una tarjeta, porque si se les encuentra que están desfallecidos, ahí especifica realmente que ellos no consienten eso, porque va en contra de sus enseñanzas. Ellas argumentan que una persona enferma no puede comer por la boca cuando está inconsciente. Y si tienen una transfusión, entonces sería como estar comiendo la sangre. Eso es lo que ellos argumentan. También rechazan los trasplantes de órganos. porque esto sería como una especie de canibalismo. Esto se publicó en noviembre 15 de 1967, pero el año 1980, el 15 de marzo, en la revista Torre del Vigía, dijo que esto no era necesariamente canibalismo, por el gran beneficio que se obtendía de las trasplantes. Entonces, ellos lo volvieron a aceptar. También la vacunación era prohibida en esta organización por 20 años, desde 1931 a 1950, cuando cambiaron su posición. En todo eso tuvo lugar, dicen que tuvo lugar por la mala interpretación de la Biblia. Esta organización también prohíbe los cumpleaños, y yo le doy gracias a Dios que ahora soy libre, que no tengo yugos, que no tengo a... Dice Cristo Jesús que su carga es ligera y su yugo no es pesado. Y es la verdad, cuando estamos en Cristo tenemos la libertad, que nadie nos juzga ni por comida, ni bebida, ni por día de fiesta. Yo le doy gracias a Dios que hoy mi niña cumple 13 años y doy gracias a Dios que puedo festejarlo. ¿Cómo? Agradeciéndole a Dios porque me la ha dado, la trajo como una bendición a mi vida y no veo nada malo en celebrar su cumpleaños. Y ellos prohíben esto, inclusive enviar tarjetas de cumpleaños. Puede ser traído las personas que hagan esto al comité de disciplina. Y ellos argumentan que solamente dos veces se menciona en la Biblia los cumpleaños, que es en Génesis 40, 20 y al 22. Vamos para allá, por favor. Sí, 40, 20 y 22, 20 al 22. ¿Alguien quiere leer?
Aunque sea el día que era el día de cumpleaños de Faraón, él hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza de ese de los coperos. Y la cabeza de los panaderos entre sus servidores, e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio este la copa en mano de Faraón, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José.
Amén. Ahora, Mateo 14, del 6 al 10.
Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodes danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces él se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se le diese, y ordenó descabezar a Juan en la cárcel, y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre.
Por eso ellos se basan a estas dos pasajes de la Biblia que traen una cosa muy oscura, que en ambos han presentado la muerte de personas. Pero vamos viendo que aquí estas personas, ellos dicen que son celebraciones paganas. Y pero vamos viendo que estas personas habían maldad en sus corazones, de la mujer y también cuando mataron al Juan el Bautista. O sea, se van a los extremos los testigos de Jehová. En la Navidad, los testigos de Jehová dicen que aquellos que celebran la Navidad no honran a Dios, pues celebran días paganos y a dioses paganos. En la revista Despertar fue publicado el diciembre 8 de 1988 en la página 19. También, ¿qué dicen sobre la cruz? Hasta los fines de 1920, las publicaciones de la Torre del Vigía publicaban la muerte de Cristo en una cruz, y aún sus publicaciones en la revista serían las fotografías a Cristo crucificado. Hasta una revista llamada Creación, en la página 1927, en el año 1927, en la página 209, en las primeras ediciones, y en las ediciones más antiguas, en la página más moderna, la 265. Después de esto, presentan a Cristo Jesús crucificado solamente en un palo. Quitaron lo de la cruz. Dicen que nada más murió colgado en un palo, y que por eso la imagen de la cruz es un signo religioso pagano. Y que toda aquella persona que se identifica con la cruz es un pagano religioso ante los ojos de Jehová. ¿Qué opinan los testigos de Jehová sobre el infierno? No puede haber castigo después de la muerte en el esquema de los testigos de Jehová, porque la muerte deja de existir, uno se desaparece sin rastro, y que no hay espíritu ni alma que pueda experimentar castigo. Pero el mismo Jesús dijo algo en Lucas 2, 4 y 5. Vamos para allá, por favor. Lucas 12. Mas os digo, amigos míos, no temáis al que mata, a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temer a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar al infierno. Si os digo, a este temer. Ahí está hablando una cosa muy diferente, que sea infierno, hermanos. Y esa es la palabra de Dios. También muchos de nosotros, cuando estamos en nuestros países de orígenes, cuando estamos en la escuela, nos enseñan a hacer honores a la bandera. Es una costumbre que todos tenemos, también en Estados Unidos, cada país. Y esto es otra de las controversias, otra de las cosas que los testigos de Jehová están en contra. Los testigos de Jehová no saludan a la bandera, y ha ocasionado varios problemas aquí en Estados Unidos. En la Segunda Guerra Mundial, muchos de los niños testigos de Jehová fueron expulsados de las escuelas públicas debido a que se negaban a hacer esto. Pero después se llevó a corte este problema, y bueno, desgraciadamente se quitó eso, que dijo que era anticonstitucional. Ellos dicen que el saludar a la bandera es como si veneraras, y estas doctrinas y estas enseñanzas serían paganas, falsas. El votar en las elecciones a un testigo de Jehová le puede costar su religión. Puede ser expulsado de la organización. Esto se leía en la primera plana en julio 16 de 1963 en un periódico local en Pensilvania. También sobre el servicio militar. Algunas personas atraídas hacia esta secta son atraídas, y por una razón, porque ellos se abstienen de ir a la guerra, de ser llevados al servicio, y se llaman ellos anunciadores neutrales, como prueba de que ellos son la única y verdadera religión. ¿Pero qué nos dice la verdad de la Biblia de todo esto que hemos visto? Un pequeño resumen con varios versos, no sé si tenemos tiempo para leerlos o si sí, tenemos. La verdad de la Biblia: Dios existe en una Trinidad, tres personas eternas e iguales. Dentro de la naturaleza de un Dios hay tres personas eternas: Padre, Hijo e Espíritu Santo. Vamos a Romanos 1:7. Un solo Dios y tres personas distintas. En eso consiste la Trinidad. ¿Alguien le quiere leer, por favor, para un poco más rápido?
¿Romanos 1:7?
Sí, por favor.
A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.
Amén. Ahí está hablando de Dios, nuestro Padre. Ahora vamos con el Hijo. Vamos a Juan 20, 17. Juan 20, 17 al 18. Otro, por favor, 30 y 31. Y otro, por favor, Juan 3, 35.
¿Juan 20, 17?
Sí, y 18.
Okay. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y vive. Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las buenas nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho esas cosas.
Allí Cristo Jesús está hablando con mi hijo que iba a ir al Padre. Pero también 30 y 31.
¿Del mismo capítulo?
Sí, del mismo capítulo.
Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre.
Ahí nos estaba colgando más claramente del Hijo. Y Juan 3:35, por favor.
El Padre ama a hijos y todas las ¿San Juan?
Juan 3:35. Está bien ahí, hermano.
El Padre ama al Hijo y de todas las cosas ha entregado en su mano.
Amén. Ahora vamos a, también a la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, en Hechos 5, 3 y 4. Hechos 5, capítulo 5, versículos 3 y 4.
Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrases del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios.
Amén, hermanos. Ahí está hablando del Espíritu Santo como Dios, que le había mentido al Espíritu Santo y él cayó muerto. Y después la esposa también. O sea, que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, pero también es Dios. Ahora, Jesús no es menos que Dios en carne humana. Vamos a Colosenses 2:9. Como digo, la Trinidad ellos no la aceptan, hermano, y está muy clara. Porque dice que el príncipe de este mundo les ha cegado el entendimiento. Colosenses 2:9.
Porque Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad.
Amén. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. 100% hombre y 100% Dios. Ahora, Dios, el Espíritu Santo, es el tercer miembro de la Santísima Trinidad. Mateo 28, 19. Por tanto, ir a ser discípulos a todas las naciones y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La tercera persona de la Trinidad. Y ahí vemos la Trinidad nuevamente. Tres personas, un solo Dios. Hechos 13, 2. Ministrando estos al Señor y llegando y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Este versículo lo habíamos visto antes. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Ahí como persona el Espíritu Santo nos habla.
¿Qué, hermano?
13:2. Es como, es la tercera persona de la Trinidad. Y Él está hablando. Una fuerza no puede hablar. Es una persona. Otra de las verdades de la Biblia es Cristo Jesús resucitó corporalmente de la tumba. Juan 2:20, 21 y 22. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho.
Gloria a Dios.
Lucas 24:39. La Biblia siempre presenta en los evangelios más de 2 versículos para corroborar las escrituras. Lucas 24:39. ¿Voy muy rápido? Le damos una copia.
Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo.
Amén. Ahora también, Jesús viene visible nuevamente a establecer su reinado en la tierra. Esto nos lo dice en Mateo 24:30 y en Revelación 1:7. Mateo 24:30 dice que Jesús viene a establecer su reinado visiblemente. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria. ¿Por qué los testigos de Jehová niegan esto, hermano? Ellos niegan a Jesús, y Él dice que va a venir en su gloria, y que todos, ojo, lo verán. Va a venir una venida visible, gloriosa y triunfante. Vamos a Revelación 1:7. ¿Alguien lo quiere leer? Mentira tras mentira, mentira tras mentira. Pero la luz siempre trae todo a resplandecer.
He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentaciones por él. Sí, amén.
Amén. Ahora, también, otra verdad de la Biblia, la salvación está en la persona de Cristo, de Jesucristo, y viene a través de la fe en Él. Los testigos de Jehová dicen que la salvación hay que comprarla, hay que trabajarla, hay que ir por obras. Pero en Hechos 16:31 nos dice algo diferente. Vamos allá, por favor.
Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.
Amén. Es el creer, la fe en Él, de corazón. En Efesios 2:8-9, vamos a leer también, por favor.
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe.
Amén. Ahí está más claro todavía, hermanos, que la salvación viene por la fe y no por obras, para que nadie diga, yo compré mi salvación, yo lo hice. Cristo Jesús hizo todo en la cruz. No podemos hacer nada. Lo único que podemos hacer es entregarle nuestros pecados para que Él nos limpie.
Amén.
Y aún eso es un regalo de Dios.
Gloria a Dios.
Sí, así dice. Muy específicamente no dice viene por fe, sino viene por gracia.
Gracia.
Por medio de la fe.
De la fe.
Pero la base es la gracia. Completamente un regalo merecido. Y la manera que llega es por medio de la fe.
Amén.
Ni estamos comprando con fe.
No, es un regalo.
Por eso dice que por fe y gracia somos salvos.
Sí, porque por gracia soy salvo
por medio de la fe. Amén. Ahora, otra cosa, este es el trabajo de Dios por el hombre y no del hombre para Dios. Vamos a Tito 3, 4 y 6. Sí, por favor.
Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador.
Amén. Estamos viendo más claramente, hermano, que no es algo que nosotros merecemos, y nosotros es algo que nosotros trabajemos o que tengamos que trabajar para tener la salvación.
Hay otro punto interesante en ese pasaje. Versículo 4 dice Dios nuestro Salvador. El versículo 6 dice Jesucristo nuestro Salvador.
Sí, en este precisamente para allá iba. En estos versículos se presenta la Trinidad también. Si usted lo analiza bien, ahí está la Trinidad. Contenidos las tres en un solo Dios. Amén. También dice Jesús fue y tiene y debe de ser venerado o adorado. Vamos a Juan 20, 26 al 28. Juan 20, 26 al 28.
Dice, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando en las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seáis incrédulos, sino creyentes. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío.
Amén. Bueno, ahí estamos viendo el cambio de Tomás. Cuando le dice, mi Señor y mi Dios, ahí lo está adorando. A Cristo Jesús le está llamando Dios. Y los testigos de Jehová niegan que Cristo Jesús es Dios. También en Mateo 2, del 10 al 12. Y es digno de adoración. Mateo 2, de 10 al 12.
Él respeta que se regocijaron con muy grande gozo, y al luchar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros lo ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación de sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino.
Ahí dice, se postraron y vieron al niño con su madre María postrándose, lo adoraron y le ofrecieron regalos. Hermano, ahí el Señor de pequeño era digno de adoración, pues era el Hijo de Dios, engendrado y no creado. Mateo 14, 33.
Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios.
Ahí eran los discípulos, hermano, una vez más, que le adoraron y le dijeron verdaderamente es el Hijo de Dios.
Es decir, no hay excusa, ¿verdad? Porque muchos jóvenes tienen, solamente ellos, le digo, bueno, el Señor les ha dado hablar porque estaba pequeño, es decir, no tenía, no podía hablar para decirle que no era digno de oración, pero ya aquí...
Sí, y además acuérdese que toda rodilla se doblará a los que están en el cielo también. No nomás en la tierra y debajo de la tierra, sino los que están en el cielo. Toda rodilla se doblará. Cristo Jesús, 100% Dios y 100% hombre. Los testigos de Jehová pueden tratar con la humanidad de Cristo, pero no se someten a su deidad. ¿En dónde los deja esto? El apóstol Pablo ayuda a enclarecer este punto para nosotros en Filipenses 2, del 5 al 11.
Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con
su testimonio. Sí. No.
Filipenses 2,
del 2 a 11, del 5 en adelante.
Del 5, hermano, por
favor. 2 del 5 en adelante.
Vaya pues en vosotros este sentir con que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que afianzase, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. Por lo cual Dios también la exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo hombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús Cristo es el Señor para gloria del Dios Padre.
Amén, hermano. Entonces los testigos de Jehová aquí eran como mentirosos, como falsos profetas, como falsos maestros. Estamos escuchando la palabra de Pablo, uno de los apóstoles que perseguía más a la iglesia, después fue el que tenía más celo por la iglesia, el que más defendía el cristianismo.
Hay un versículo que también dice Pablo, dice, por esta causa, doblo de rodillas delante de nuestro Señor Jesucristo.
Pero aún más, hermano, Pablo declara otra cosa. Él se alegraba cuando ellos predicaban, cuando alguien predicaba el evangelio, ya sea por contienda, por ganancia, por cualquier cosa, él se alegraba. Y declara esto en Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pues lo digo, hermanos, esta secta es desgraciadamente muy poderosa. Pero es más poderosa la palabra de Dios, que ha libertado a muchos, ha sacado a muchos de ahí. Y como dice el príncipe de este mundo, les ha cegado el entendimiento. Mientras ellos nieguen a Cristo Jesús, ellos no tienen escapatoria. Y su final será el infierno, como dice la palabra de Dios. Les damos gracias, hermano. Sí, perdón.
Porque están engañando con la humanidad.
Sí, y por eso le digo, hermano, que es bueno saber esto para... aquellos hermanos, aquellas personas que han sido engañadas, tenderle la mano, no juzgarlos, pero tenderle la mano y que ellos vengan a la luz, que nuestro Señor los rescate y que el Espíritu Santo les revele la verdadera palabra, la sana doctrina. Que Dios les bendiga, hermanos. Padre bendito, te damos las gracias en esta noche, Señor, y que tu Señor guíe nuestros pasos, Padre Celestial. Gracias por abrirnos el entendimiento, Señor, y gracias por darnos, Señor, la bendición que nos has dado, Señor, traernos a tu rebaño, abriendo los ojos del entendimiento, Señor, y que hayas comprado con tu sangre nuestras vidas, Señor, sin necesidad de hacer nada a nosotros, solamente por tu gracia, Señor. Gracias, Padre bendito, por cada uno de los hermanos aquí presentes, Señor, y que donde quiera que llegue este mensaje, Señor, que sea para tu gloria y tu honra, Padre bendito, no para la gloria del hombre. Y te lo damos, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Gracias.